Robert Javier, el maestro Saúl.
¿Qué fue? El primer poema de libro impresionante en sí. Para que vayamos empezando esto. El poema se llama, creo que ya lo dije, Aparta de un lugar en tu estrés, y es el primero del libro. Debes saber que esto no es la bandera de todos, que no trato de conservar el estado de salud de las bibliotecas, las mentiras piadosas de los santos y mártires de la historia, la civilización que a partir de ellos sublima los instintos, el tropic thunder de zapatistas y soldados. Esto no es un poema, es un amplificador. El niño que se encoge de hombros, la niña que estira las piernas, sus corazones entrelazados con pulmón rojo en la cabina telefónica. Tampoco es el sexo de viernes por la noche de los burócratas, el reloj corriendo en su contra. Es la puerta que suena al cerrarse, sicarios de agendas con alas negras en el centro de la ciudad. No puedo hablar del torero y su ofrenda de coronadas en la boca abierta y ensangrentada de la plaza. Por eso esto no es un poema. Es la calle donde todos caminamos hasta volvernos irreconocibles. La violencia que me amarga la saliva, al margen de lo que veo en tus ojos.
Hola, soy Kim Basile, aunque no lo parezca, y voy a leer Optimus Prime. Siempre quise ser buen niño, portarme bien, no soñar con el bikini del surto, Eugenia, mucho menos meterle mano a mis compañeras. Juro que quise ser un buen niño, llevar flores a la tumba de mi padre, llegar a tiempo a las confesiones sorprendentes. No tienes casa, eres un bastardo. Siempre quise ser un buen niño, no pagar el doble para entrar a un cine porno, ir a la iglesia, no esconder bajo la pata de la mesa mis pecados, no mentir a las autoridades escolares mi opinión sobre la patria. Siempre quise ser un buen niño, ir a fiestas de cumpleaños con mi playera de los Riders, sin patear a nadie para ganarme los malvaviscos, las aceitunas, las galletas. Y lo intenté en el fútbol, en mi cuaderno, a la hora del recreo, en los labios de la instructora del budismo Zen, en condones aerostáticos. Siempre quise ser un buen niño, tener ensayos, vírgenes que se aparecen, extraterrestres, no ser tan callado, ni darle tanta importancia a los diarios. No sé por qué no lo fui. Quizá porque todos los caminos conducen a un muñeco inflable, o porque una dulce capa de crema era toda la ropa interior de Nea. Esa tarde, cuando al romperse la piñata, mi corazón dejó de ser un lugar seguro.
Vete al carajo, y básica. Lo peor del divorcio es que mi mujer se quede con tus discos de los Rolling Stones. El lago casa, la dichosa palabra. Ayer fue un día lluvioso y pensaba sobre el amor y las caricaturas de Yu-Gi-Oh! Por calidad de vida me hice un sándwich de medidas correctas, pato, jitomate y pan integral, a nombre de los niños pobres de la India, porque tú sabes que ante todo soy un hombre de buenos sentimientos. Estoy en casa, en lo que fue mi casa, seleccionando mis libros favoritos, el póster de la banda de rock que multiplicó sus funciones culturales conforme pasaron los años, y sin embargo hoy solo es un reflejo en algunas zonas de la pecera. Ya no hablaré de ti ni de tu afición a retratar lo peor de las sociedades para el prestigio sombrío de tus novelas. Después de todo, los viajes y los recuerdos alcanzan para nada. Por supuesto, no te pagaré lo que te debo y tampoco te devolveré tu reforma mientras transcurra lo incómoda que puede ser la memoria. En ningún momento quiero ser contigo condescendiente y amistoso. Tampoco te meteré un balazo, ya que para la época en que vivimos esto puede dar prestigio literario o mínimo una beca. Pienso que lo mejor de la lluvia es que no, es que me dice que no tardaré siglos en olvidarte. Basta encender un cigarro, escuchar a los kings y desnudarnos en otros cuerpos los fines de semana.
Que se correspondan con el mundo que se desploma afuera.
Queda claro, su escritura más limpia ni eficaz se resiste al encasillamiento y no es redondo. Lo único redondo que Luzaniel respeta al parecer es el valor de su pueblo. Por el contrario, sus temas, su postura franca, la cantidad de referencias a su trabajo, música, lectura, cine, documentos no literarios como transitar un medio de Manamex, lo hacen un autor promiscuo y divertido. Abro paréntesis. Como no pretendo hacer ahora un álbum de buenas intenciones, diré a manera de justificación que después de todo, leer un libro es ir tropezando con una serie de frases que en su acumulación dan el equivalente a las señales en un mapa. Así, en todo el libro leído, cada quien se topa con la imagen o las imágenes que uno carga consigo o que desea encontrar. No es raro que por esa razón los poemas intencionalmente náufragos piensan en mí la fascinación que produce el fulgor de una masacre. Que no se me tome a mal, habla desde luego una simple lectora, alguien que lee como que necesita lo que aún es esperable de la poesía: crispación, inteligencia, fuego verbal, impudor, tedio, furia, parodia, voracidad, motivos propios y ajenos, grandeza y suma de los pequeños detalles, conflicto, humor, la certeza, en fin, de que la poesía, frente a la rudeza, ignora todas las puntas y las direcciones. No hay intencionalmente nada por la revelación, la rebelión que se reduzca al exabrupto, como tampoco la confianza puritana en el mensaje, ni gesto condescendiente, ni manera de sofisticación. Lo que agradezco de él es una escritura potente. Margarita le reprochó a los libros en general eso, que no fueran libres. Se ve a través de la escritura, dijo, están fabricados, organizados, diría de conformes. Desde entonces y hasta ahora sigue habiendo libros pudibundos, libros encantadores, exentos de riesgo, visto de otro modo, sin auténtico autor. Cada libro, como cada escritor, tiene un pasaje difícil, insoslayable, y debe optar por dejar ese error en el libro, continúa Durán, para que siga siendo un verdadero libro y no una falsedad. A ese tipo de escritores corresponde, me parece, Luz Amiga. Ahora, es cierto que hasta aquí la mía es solo una interpretación y ya sabemos que la lectura es cuestión de gustos y los gustos, respondió una vez Duchamp, solo son hábitos. Lo que sí puedo asegurar es que en este poemario, apenas el iceberg de una escritura vasta, como apunta Héctor, es un puñado de imágenes ajenas al rigor mortis, a la paz mentirosa de aquello que bajo la excusa de la exquisitez no reconoce un mundo más allá de lo literario. Macale, el río Mississippi, Alemania, Madrid, Dublín o el viejo oeste no son simples lugares aislados por el tiempo que se recuperan por simple nostalgia, sino paisajes en donde se pasean impunes lo mismo que lo que pasilla, que potenciales ladrones cuyos deseos de saldar crecen bajo la influencia del sol. Una pregunta idiota que ningún escritor puede evitar es la de ¿por qué escribes? Luis Daniel en su turno ha respondido porque me aburro. Quizá en ello radique su vitalidad. Posdata, no soy abacán, pero ¿eres casado? ¿Me podrías aceptarse?
Como yo tengo que ver con la edición del libro, quiero hacer un comentario antes de leer el texto, me parece. Quiero decir que hace tiempo cuando fui, he ido muchas veces, pero en Oaxaca hay una especie de generosidad de los artistas viejos con los jóvenes. En este caso, mi vida es joven, no soy tan viejo. Pero decidí un día, después de recibir casi cotidianamente los poemas que escriben también, que como seguramente en ninguna institución iba a pedir sus poemas y Luis Daniel tampoco se iba a dedicar a organizarlos, decidí pedirle a él que me pasara todos los poemas que había escrito para que yo hiciera una especie de discriminación y les diera una especie de orden y al final de cuentas buscáramos posibilidades de edición. Trabajamos un buen rato con Luis Daniel, se dio a todas mis mis sugerencias y fuimos organizando el libro. Cuando teníamos el libro organizado, yo pensé que iba a ser muy fácil conseguir dinero con algún Entonces, quiero señalar esto porque no necesariamente por mí, sino por Nadia, Nadia Villafuerte, quien generosamente puso de su dinero junto con el Joaquín Basinger, Nadia de Puerto Joaquín Basinger, puso de su dinero y juntamos ahí nuestras miserias y logramos editar este libro, cuya edición completa en nuestro taqueado de internet, para que si lo compran, ayuden a difundir este esfuerzo, que al final de cuentas no tiene ningún otro interés más que publicar a un autor que a mí me gusta, que a Nadia también, también por distintos motivos, y que me parece que ha sido injustamente dejado de la mano de las instituciones que publican libros. Bueno, dicho esto, quiero decir, porque no todo el mundo sabe el chiste de Kim Basinger, Nadia y Daniel, para dolor mío, porque quiero mucho a los dos, se pelearon un día, y lo hicieron público además, y Luis Daniel con todo el con toda la mala leche del mundo, publicó un poema que se llamaba Vente al carajo, Nadia Villafuerte. Nadia le contestó muy dolida, toda una dama resignada al papel de llorar, porque nunca me había sentido ofendida por nadie como por ti. Y yo pensé que jamás iban a volver a decir la palabra. Y no pensé que Luis Daniel tuviera el cinismo de pasarme el frente al carajo, que iba a seguir. Y no pensé que fuera leerlo. Entonces, el chiste es eso, ese poema está dedicado a Nadia. Pero aquí, por pudor, Luis Daniel le puso Kim Basinger, y me alegra mucho de que no realmente sean tan amigos como ustedes. Bueno, dicho todo eso, les leo mi textito, que se llama Pollitos de Granjas Metafísicas. Luis Daniel Pulido es un poeta que pareciera, en contraste, no quiere escribir poemas. No importa que este, intencionalmente náufrago, sea el tercer libro que publica y todos los días haya nuevas líneas suyas que celebrar en su blog personal, Pogotito 22, y en varias bibliotecas virtuales. Tal vez ni siquiera escribiría, creo, si la paz, el amor, la felicidad, la fraternidad y todas las bondades que tienen nombres específicos existieran de veras y no fueran solamente fantasmas o vírgenes de Guadalupe que solo se le aparecen de vez en cuando a viejecitas crédulas o a hijos canonizados. Luis Daniel escribe pues como reclamo, pero ¿cómo no escribir así si el mundo ese que tenemos a la mano, al que podemos llamar o Tuxtla Gutiérrez o Chiapas, da lo mismo, está lleno de canallas, corruptos, infelices, dealers, prostitución, analfabetismo, crímenes y todas las maldades que tienen nombres específicos y nunca aparecen en los boletines oficiales? ¿Quién va a hablar de esto si parece que hay un acuerdo de silencio? Luis Daniel escribe entonces para mostrar su desacuerdo con el modo en que está organizada la vida y para que reconozcamos su ternura por los niños y su solidaridad, irónica eso sí, y no siempre, con los que poco o nada tienen, y también para que conozcamos cómo su amor se estrella y se estrella y se estrella contra los cristales detrás de los cuales se resguardan las mujeres que solo alguna vez fueron o nunca serán suyas. Y por eso sus disparos de amor cambian constantemente de pecho femenino. Por eso a unas, ahora, tira la flecha de oro de la pasión amorosa y a otras, ayer, la flecha de plomo del olvido. Por eso el amor del que habla no es edulcorado ni light. Tiene bombas en el pecho, fusil y balas, lujuria, abortos, incendios, orines, semen, cocaína. Sus poemas, además, cuando deja el discurso amoroso, señalan injusticias sociales, componendas políticas, la brutalidad de los poderosos contra todos los que andamos de vida. Por eso, porque aquí hay un hombre que vive y naufraga, no un poeta que quiere quedar bien con todos para que le den premios o ediciones institucionales, son sus poemas líneas cargadas de sudor, cotidianidad, palpitaciones continuas, pulso agitado, vida. Vida. Ese asunto que muchísimos que se dicen poetas eluden en sus universos anémicos de elementales conflictos verbales y nada que decir. Muestra en este libro Luis Daniel su humanidad sin tapujos ni cartas escondidas bajo la manga. Intencionalmente Náufrago es un libro honesto y este adjetivo es muy difícil de aplicar en estos tiempos. Pero es también un libro que no elude la ternura, la evocación de un mundo doméstico que pudo haber sido un paraíso. Un padre que no ha muerto, una madre con corazón de azúcar, unos hermanos superhéroes. Pulido se asume en este volumen como un exiliado en Tuxtla. Igual podría ser un contador de arenas del desierto, o el domador de cometas en el monte Everest, o salvavidas en el mar tranquilo de Japón. En realidad, Luis Daniel Pulido es un hombre que tiene mucha imaginación y vive a tope las horas que le tocan vivir, lo que no obstruye el buen humor, la risa, aunque a veces decida morirse voluntariamente o ser, como su libro, intencionalmente morir. Ese es su estilo de vida y al mismo tiempo el pozo sin fin de donde salen, como conejos de sombrero de mago o pollitos de granjas metafísicas, las palabras que luego se vuelven estos poemas con sangre y vértebras, estos versos vitales, rabiosos como un golpe que se imagina interminable, o sutiles como la orilla de un mar transparente, o irónicos como hacer una nueva fanfarria para el hombre común. Feliz día de hoy.
Lentamente los restos, estoy muy resultado de que tú me amas y yo te amo. Otras discutimos y en algo agulevales donde mis ojos aprenden a hacerse más picante, a olvidar mi nombre y a encender cigarros como si el amor fuera simple y de alegrías. Pero te amo. No importa los excedentes de cocaína y la literatura barata, el pan y el reloj entre mis horarios, que tú duermas con otro y yo contigo en la esclerosis de mis párpados. Es cierto que los amamos, y prueba de ello es que compartimos la misma soga del cuello, el mismo círculo de lectores y toda esa basura luminosa de que moriremos abrazados, discutiendo calumnias de sangre hasta que ambos, despedazados, nos reencontremos en un motel, una playa nudista, o en ese lago de agua cristalina como suele ser el amor en la mitad de la noche. Algún día, un verano. El amor es un reflejo al alcance, una base de datos disponible, y uno depende de información, de formato, las aplicaciones, la marca de cigarros que compartiremos. Es también esa televisión encendida, el hijo de tropel de niños que se nos vienen encima porque en una reunión de caricias se hizo posible que hubiera de parir gemelos. Y tú hablas de fuerzas oscuras, y yo te digo que no confundas a Darth Vader con la embajada argentina. Entonces sonríes y asientas y dices, con esa ironía que tienes desde niña, yo presumo porque siempre tuviste televisión de colores. Me remito a la noche del miércoles, manteles rojos, series de TV, las horas y las palmas quietas y tu rostro en su afán de aire que me obligaba a abrir las ventanas. Dios mío, qué bonita eres. Toma el corazoncito. Te lo advierto con franqueza y no con violencia descarada, que no con chatarretas a recompensas para cortar para ella tus delirios emocionales. Puedes cantarme tus estados de conciencia, el futuro con sus falsas geografías, el horóscopo y la cábala, pero no indiques el costo de tus amigos infernales. Te lo advierto, aunque simules ignorarme, que aquí solo se escucha rock y se saluda de mano por igual a la monja, la foca y el sicario. No me exijas que pague tus cuentas, que voluntariamente me haga cargo de lo que no me importa, el precio de tus zapatillas, el resultado de tu prueba de embarazo, los mecanismos domésticos de una sexualidad responsable, el sexo que conquista guerra a guerra, y tú, sí, tú, eres tu miedo. ¿Quién quiere? Cámara Cuba Sutra. Tu beso voluptuoso, te alejo en su rosa de saliva, tus labios de ron de lavanda, tu cuello de arena, tus pezones de malvavisco donde mi boca muerde el olor de la península y tus ojos verdes y la espiga de ruido que llevó entre tus piernas. Tu ombligo y la fragmentación del mundo bajo la sombra de una palmera y yo eyaculando continentes en tu sexo de sangre. Y tus manos en el rostro como buscando el mar, que marca 50 metros de distancia es una sonrisa soñada y veraniega, y tu boca de 17 años donde el pendiente no te olvida de orgasmos con olor a naranjas y cerezas, un mojito sin balsa que no llega a la playa, y tu vagina de agua de coco con una puesta de sol en mi cama a las 18:45, sin guagua, sin gente, sin ropa.
Escuchar las mañanitas sin especular
en cuántas balas se necesita para acabar con un conjunto de mariachis. Hacer como quien cree en Dios, escribir poemas de amor a las jóvenes viudas, luego hablar, ser fiel, meter como Cristo en su infinita misericordia para salvarnos del fuego y mandar a la chingada a la paella porque desde niños comemos barbacoas y cubiertos. Dejar que este país nos corresponda con placeres mínimos, beneficiarnos por unanimidad de mujeres que se desnudan y garanticen entre sus tierras el mercado libre de amores a precios de botellas baratos. Fumar menos y mantenerlos humildes ante tanta ocurrencia. Cumplir 38 años inexorablemente sin necesidad de que en presencia del profeta Isaías me aviente desnudo a la alberca. Responder con gracia, energía, limpieza y instructor de gimnasia. Organizar el número de estilos con los cuales se levantan pesas y no aumentar cansancio frente a la enorme cadena de espejos baratos. Quitarnos por voluntad propia el pan de la boca. Ser adulto joven experto en inversiones y ciencias políticas. Patriota y redentor de maestrías y licenciaturas para terminar el día escuchando el himno nacional con su enorme corte de caja que te cubre y te abraza. Feliz cumpleaños.
¿Cuándo estás?
¿Dónde está el estilo? Dominarnos, de eso se trata. Deberíamos vernos menos, aquí así. Deberíamos vernos menos, que cada quien apague la tele en las noches a la hora que quiera y no vivir condenados, como si fuéramos un foro de ideas en el piloto automático al amor que supuestamente existe entre nosotros. Deberíamos embarcarnos, cada quien por su lado, a teorías menos profundas, a ciudades donde jamás nos topemos, a historias que me permitan no contestarte el teléfono y que eso no dé motivos para que decides o escribas. Deberíamos olvidarnos, tú vivir una fiesta con tus amigas y yo pagar con tu dinero por mujeres que al desnudarse sean dignas de recordarse. ¿Qué te llamas, Nadia?
Sí.
Pero en estos momentos lo único que me importa es escuchar a Joey Cocker. Deberíamos vernos menos, insisto. Toco volante el bikini donde no te vean y yo cojarme la corbata para leer poemas en voz alta como empleado de una tienda de colchones. Y lo último, no leo a comer así.
Y con eso terminaríamos, si nadie quiere hablar.
Bueno, sí.
en el campo tanto del libro, la que era mi novia, no mi novia, la que está dedicada al libro, y fíjate, suben el hospital con ropa, ahora postre, no, y personalmente, intencionalmente, no, pero he de publicar un libro, hay nudos, tijeras, la cuba ensangrentada de brazos extendidos entre vestigios de comida rápida, de caídas que cada vez son más grietas y hasta me dan tiempo de fotografiar. Sé que esto dispensa el odio de los escuderos de la tierra de poetas, pero en 14 años de caminar esta ciudad es un tema recurrente y una historia mínima, bien puede ser una foto. He de publicar un libro, quizá combine con mis zapatos y en algún momento suene la maquinita de videojuegos, pero no, a pesar de parecerlo, será la historia de un joven desalmado. Entiendo que una ciudad es de ella su importancia, si es ciudadano o no, que no lo ocurre. Y por muy estilizado que sea mi traje de astronauta, usted no tenga pena y dispare a matar. Y si lo hace después del mediodía, no olvide la sal, la pimienta y el taco que los invitaré a comer. Gracias.